vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos esos cubanos y cubanas que nos están escuchando y a los que no son cubanas que andan por otros lugares del mundo y nos escuchan a veces también. Hoy es 28 de enero y el 162 aniversario del natalicio de nuestro héroe José Martí, porque es nuestro, aunque nos los hayan querido quitar en algún momento.
Bueno, y de eso vamos a estar hablando en unos minutitos. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Con frío, pero aquí estoy.
Sí, abrigadita.
Abrigadita.
Sí, está bien. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Abrigadita también.
También.
Con un frío.
Me gustaría que llamaran los amigos para que nos contaran cómo está chiflando el mono por allá.
Bueno, creo que nos escribió... Ay, Dios mío, voy a tener que entrar en el email para acordarme, pero nos escribieron desde La Habana y nos dijeron que había fresquito.
Ah, bueno.
Fresquito, esa fue la palabra que usaron, fresquito.
Ah, bueno.
Así que, ¿no? Parece que ellas quizás no tienen tanto frío como nosotras, pero está fresquito por allá. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba, otra vez.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Bien.
Encantado.
Y Hilda ya ella sabe lo que tú estás pensando. Tú estás encantado. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, hagan sugerencias, presenten quejas, lo que ustedes quieran, porque este teléfono es para ustedes, este programa es para ustedes, el espacio también. 305-629-6251. Nos pueden llamar con cobro revertido, gratis. Nosotras pagamos la llamada. 305-629-6251. Bueno, y como mencionó Exilda, un día como hoy, en 1853, nace José Martí, que fue político, pensador, escritor, periodista, filósofo, poeta, pero también maestro. Y de ese rol, el rol de Martí como maestro, pudimos hablar con la historiadora, Juana Bober, que ya va a estar haciendo hoy una presentación sobre este tema en la Universidad Internacional de la Florida. Escuchemos la entrevista con la historiadora Juana Bober. Hoy tenemos el placer de conversar con la historiadora Juana Bober. Ella va a dar una charla este miércoles sobre José Martí como maestro en el desayuno martiano que hace anualmente la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenida al programa.
Gracias, muchas gracias. Buenos días. Yo desde muy joven he seguido toda la obra de Martí con mucho amor y con mucho interés. Porque fue un ser genial, fue un ser muy preclaro para todo el continente americano. Preclaro, él supo plasmar en versos y en prosa todo el ideario filosófico de la cultura de nuestra tierra, nuestra literatura cubana.
Si pudiéramos comenzar con la trayectoria de José Martí como maestro, porque él ejerció el magisterio en más de una ocasión a lo largo de su vida, ¿no es cierto?
Es muy cierto, sí. Y realmente la comenzó forzado por la circunstancia de estar deportado a España cuando fue prisionero a los 16 años y después le conmutaron la pena y lo exportaron a España. Entonces, para sobrevivir, empezó dando clases en casa de familias que tenían hijos pequeños y después fue progresando, él se hizo abogado, se hizo filósofo y maestro, y entonces ya daba clases en las universidades, en la universidad en Nueva York, después en Guatemala y después en distintos países que estuvo de visita buscando ayuda para la causa cubana.
¿Nos puede hablar un poco de las ideas pedagógicas de Martí? Porque yo he leído que se le puede considerar un precursor de los métodos contemporáneos de enseñanza por el empleo de concepciones y procedimientos novedosos. Entonces, ¿cuáles eran esas ideas pedagógicas que tenía Martí?
Bueno, yo sé que él, como filósofo que fue también y abogado, tenía unas ideas tan avanzadas en el mundo de la educación, y el concepto que él tenía de la juventud, que había que prepararla para la subsistencia, ¿no?, de poder luchar en la vida. Sobre todo hacía mucha presión, vamos a decirle, presión no, puntualizaba la filosofía en su método, que él mismo confeccionó para la educación, para enseñar. Entonces él tenía una idea tan avanzada en el tiempo que desde aquella época hasta ahora está tan vigente, parece como si en aquel instante él visualizaba años adelante lo que iba a ocurrir con la educación, y tenía una visión iluminada para todos los tiempos, lo mismo que entonces es ahora. Entonces él predicaba con el ejemplo en la enseñanza para la juventud, los niños y la juventud.
¿Y qué creía José Martí sobre la educación de la mujer, que era tan polémica en su época?
Bueno, la educación de la mujer ha sido polémica entonces y ahora también. Pero ahora estamos más adelantados, tenemos más ventajas, ¿no? Sí, él profetizaba que la mujer tenía derechos en el nivel cultural, en todos los niveles. Y profetizaba eso, que tenía y debía estar equiparada intelectualmente con el hombre. Y luchó mucho por eso, luchó mucho y logró muchas cosas, logró la independencia cultural, espiritual de la mujer.
Martí dijo que la educación debía ser atea. ¿Cree usted que la enseñanza, como él decía, que tenía que ser científica en vez desde la historia de Josué, obliga a las escuelas a que sean netamente así, pragmáticas y ateas?
No, atea nunca, jamás. ¿Cómo vamos a hacer una educación pragmática y atea? No. Yo no creo que... No, es que estoy segura que no lo habría hecho nunca. Hay que contar con la divinidad interna de la criatura en formación.
Pero Martí era un religioso. A nosotros nos enseñan en Cuba que Martí no era religioso.
Él era religioso, sí. Él era religioso.
Siempre se ha dicho que Martí era masón. Nos dicen en Cuba, Martí era masón. Y entonces, bueno, creen en algo divino, Gadu, pero que no era religioso, y entonces se nos planteaba eso, que él decía que tenía que ser eminentemente científica la educación y no partir, de, como dice él, de las historias de la Biblia, las historias de Josué.
Esta pregunta luce como un poco ambigua, ¿no? Pero pensando y conociendo la historia de Martí, su pensamiento preclaro, iluminado, volvemos a repetirlo. No creo que fuera él tan científico como se trata de ponerlo, aunque era masón, pero el masón no es ateo, pero él fue un ser que lo que trataba era de inducir a la religiosidad pura del individuo.
Y mi última pregunta, a mí me gustaría que usted me dijera qué a usted le parecería. El pensamiento pedagógico de Martí siempre se plantea que la educación en el muchacho tiene que ser conformadora del hombre en su tiempo y para su tiempo.
Exactamente.
¿Cree usted que qué diría Martí cuando los jóvenes cubanos no pueden usar internet? Él habría estado metido en ese mundo porque era un hombre muy adelantado, muy moderno. ¿Qué usted cree a una juventud que se le forma sin modernidad?
No, la modernidad tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas, pero desdichadamente dentro de esa ventaja se está introduciendo desventajas. Y entonces aquí viene el punto serio de que si conviene o no conviene y si Martí le gustaría o no le gustaría. Yo creo que diría como yo, por lo menos controlen a la juventud el uso de la internet.
Pero no que se prohíba, simplemente que se
no
controle,
que se
supervise.
Que se controle por las personas capacitadas, que en este caso son los padres y los maestros, que estén atentos qué están haciendo sus hijos. Hay que aprovechar lo moderno para tener mejor procedimiento en el vivir, que se facilite el hecho de avanzar, hay que avanzar, no podemos estar retrógrados, no podemos vivir 3 siglos atrás, pero si se usa mal, entonces vamos a estar muy mal.
Pues muchísimas gracias, señora Bober, por haber estado con nosotras en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes, muy complacida de que ustedes hayan pensado en mí en hacer esta pequeña perorata.
Bueno, escucharon nuestra conversación con la historiadora Juana Bober sobre José Martí como maestro. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos, Hilda tiene un ángel para un oyente y también el horóscopo. No se vayan.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, Hilda, te escribió, bueno, nos escribió.
¿Quién?
Nuestro amigo José en Polonia.
¡Ay, qué bueno!
Que dice, Dios las bendiga a todas, siempre las proteja. Dice, espero que Hilda diga algo bueno para mi signo, que es Escorpión.
Es el mío, José.
También, ¿verdad? Pero bueno, primero hay un ángel.
Sí, primero hay un ángel.
¿Es el ángel para de quién?
El ángel es de Lili. Okay. Antonio fue quien lo pidió.
Okay.
Lili nació el 25 de septiembre. Y su ángel se llama Yelaya. Yelaiah. Yelaya. ¿Lo anotaste? Tu carta al tarot son los novios. Eso es felicidad, uniones, recompensas, es muchas cosas. Es muy buena la carta. Número de suerte es el 6. Mes de cambio en tu vida, el mes de junio. Ejerce dominio sobre México. Planeta Mercurio, el planeta de la comunicación. Y el Salmo, el 118. Si tienes una Biblia, lo lees. Si no, pide una o léelo. Este ángel es invocado para ganar procesos y obtener la protección de jueces. Protege del peligro de armas blancas o de fuego y de los asaltos. El nacido bajo esta influencia amará los viajes. Será instruido y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Será célebre por los hechos y glorias alcanzadas con su talento y coraje. Luchará para mantener vivas las tradiciones y conservar recuerdos de cosas queridas. Viajante e investigador de hechos históricos, aclarará dudas y coincidencias de la vida, gracias al recuerdo de sus encarnaciones anteriores. ¿Oíste? Promoverá imágenes culturales que ofrezcan belleza natural y contenidos históricos, para así aumentar su sabiduría. Generoso en la labor, dará oportunidad a todos, pues cree que solo con el trabajo se conquista un ideal. No se dejará dominar por el desánimo y nada le impedirá alcanzar sus objetivos. Será seguro o segura, hábil o incapaz de arriesgar su nombre o reputación en actitudes sospechosas, dejando que todo sea muy espontáneo. Como sabe controlar sus ganancias, invertirá inteligentemente y con seguridad, sin arriesgar algo que no tenga en las manos. Manifestará su amor constructivamente. Necesitará defender sus sueños, sean relaciones con su familia, su entorno, su pareja o sus valores. Será respetada, admirada y capaz de encontrar soluciones para todo. Estará creando formas de mejorar la elevación de la sociedad. Es la propia inspiración de ser angelical. Profesionalmente tendrá éxito como historiadora, antropóloga, socióloga, misionera o vinculado con las ciencias humanas. Muy interesante. Genio contrario, lo que no eres. Domina la guerra, las peleas, la desgracia familiar y la farmacoindependencia. Podrá ser indiferente al sufrimiento de los humildes, idolatrar dioses paganos, violar tratados de paz y masacrar a los prisioneros sin piedad. Hay mucha gente así, pero tú no lo eres. Por suerte, Lili. Así que ahí tienes tu ángel.
Es el ángel de Lili.
Tienes tu ángel, sí. Para llámalo, Lili. Llámalo, pídele y ya tú verás milagros.
De nuevo se llama, ¿ya qué? Ya.
Yaimel.
No, Yaimel es un oyente.
Espérate.
Es uno de nuestros oyentes, que quizás es un ángel también.
¿Quién sabe?
Ay, espérate, sí, nuestro amigo Yaimel.
Y el allá. Yelaya, no, pero Yelaya. Yo no sé por qué tengo Yaimel aquí.
Ah, porque tú piensas que Yaimel es un ángel.
Yelaya. ¿Por qué todos los ángeles terminan en H casi todos?
Sí, muchos. Si no tienen una H en el medio, una H al frente, hay H por todos lados. ¿Y el horóscopo cómo está? A ver si nuestro amigo José va a tener suerte hoy.
Le voy a tener que hacer un especial a José. Aries, el clima de las relaciones afectivas permanece agitado y como consecuencia provoca fricciones en relación de la pareja con los afectos que te rodean, Mayra. En el plano del trabajo y los negocios y las cosas que tienes entre manos, a veces no es bueno forzar situaciones. Todo tiene que caer en su momento. No insistas con proyectos que por algún motivo u otro sufren obstáculos o aplazamientos. Déjalo que todo llegue cuando tiene que llegar. Números de suerte, 2, 9 y el 15. 2, 9 y el número 15, Tauro. Día tranquilo en el amor. Las relaciones con los afectos transcurrirán en tierra de serenidad. Eso es para ti. La oposición de la luna podría jugarte una mala pasada y entorpecer iniciativas de trabajo. También presentar diferencias y algunos problemas de comunicación en las relaciones con las amistades. Trata de tener un poco de paciencia, momento ideal para pensar un poquito en ti. Exilda, querida, números de suerte 50, 24 y 33. Me gusta el 50. Géminis, las actitudes caprichosas podrían generar un día de borrascas en lo sentimental. Habrá que hacer oídos sordos a los agravios y no tomar las cosas en forma muy personal. Se presentan diferencias y algunos problemas de comunicación en las relaciones laborales. Trata de tener un poco de paciencia. Si no tienes tiempo para hacer yoga, para hacer meditaciones, por lo menos camina, geminiana. No te quedes en la casa pensando en lo que no debes. Camina y piensa más claro. Números de suerte 12, 14 y el 7. 12, 14 y el 7, los números de Géminis, Cáncer. Se allanan los obstáculos en la vida sentimental con tu pareja. La armonía de la luna fomenta una complaciente intimidad con ella. La ternura reemplaza la indiferencia. ¡Qué bueno! La pasión disuelve los conflictos, claro. Un día productivo para tareas independientes, intelectuales y artísticas. Sería ideal complementar lo cotidiano con actividades que te proporcionaran placer. Y Cáncer está en primer término ahí para los placeres, como es salir, ir a las tiendas, y reunirse con amistades, bailar. Todo eso le gusta a Cáncer. Me alegro mucho. Números de suerte, 22, 6 y el 20. 22, 6 y el número 20. Leo, ligera depresión en el estado de ánimo. Laura, lo siento. Apelar a sentimientos sensatos ayudará a pasar el día de la mejor manera posible. La luna en cuadratura podría alterar el carácter. Será conveniente ignorar provocaciones en el escenario familiar. En el escenario familiar tienes que estar tranquila, no provoques, ignora las provocaciones. Si te dicen algo, tú te callas. Es difícil que se calle un Leo, pero bueno, las discusiones y las luchas de poder exagerada pueden perjudicarte. Números de suerte, 14, 30 y el 4. 14, 30 y el número 4, Noel. Virgo, cierta sensación de displicencia puede producir rupturas en el ámbito amoroso. El desamor atenta contra la unidad de la pareja y se convierte en un enemigo de la relación. El desamor, que es lo más terrible que se puede pasar. Un día lleno de inspiración para alcanzar metas propuestas. El intelecto será ágil, la habilidad para trabajar con empeño brindará muchas recompensas. Número de suerte 13, 17 y 40. 13, 17 y el número 40, Libra. Se abren nuevos caminos en el terreno amoroso. Aparecerán posibilidades fascinantes y llenas de seducción para los libranos, sobre todo para los hombres. Las relaciones familiares también brillarán en un marco de comprensión y cordialidad. Con respecto a las actividades, una táctica responsable y bien planificada integrará iniciativas valiosas. Muy bueno el día para los libranos. Números de suerte 18, 35 y 21. Escorpio, José. Venus, el planeta del amor, gratifica el plano afectivo y estimula la habilidad para compartir en la intimidad. La buena predisposición anímica también anima a superar las diferencias con la pareja, los amigos y la familia. La luna en el signo promueve ráfagas benéficas en el plano laboral. En el futuro económico se vislumbra mucho, muy grato, con mucha plata, con muchas cosas. José, mejor no puede estar, Escorpio, para nosotros. Números de suerte 15, 25 y 4. Que tengas una buena noche, como todos se lo deseo a todos los escorpiones.
Vámonos a la pausa.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y este pensamiento me encantó, porque a veces todos esos amigos que los escuchan piensan que están quedándose detrás, que es cierto que en muchas cosas la modernidad no nos acompaña, pero tenemos un espíritu de superación. Y José Martí, hoy es su aniversario, de su natalicio, dijo: para ir delante de los demás se necesita ver más de uno. Para ir delante de los demás se necesita ver más de uno. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, o tengo un hermano allá en los Estados Unidos o en España que hace esto, que hace lo otro. Pero tú te has puesto a pensar que tú en muchos momentos no te has puesto en función de la palabra esa que dice Hilda, que le molesta, de empoderarte. ¿Has tratado de aprender un idioma? ¿Has aprendido algo que tecnológicamente te va a servir en China, en Cuba, en Japón, en Burundi? Yo creo que tienes que, antes de ponerte a pensar que tú quieres ir delante, y a veces delante de los demás, tienes que pensar en tus potencialidades, que eso es una de las cosas que los cubanos hemos perdido, saber hasta dónde podemos llegar y reconocer nuestras potencialidades.
Bueno, continuemos con el horóscopo.
Sagitario. Maricusa, considerando la oposición de Venus a Marte, podría resultar un día complejo para el amor y los intereses familiares. Riesgo de rivalidad entre personas queridas. La hostilidad astral podría motivar desbordes emocionales que pueden malograr también relaciones en el plano familiar. Evita dar pasos en falso, Sagitario, que a veces los dan y después los quitan, pero sigue ahí el paso en falso, sigue ahí, no se va. Números de suerte 30, 13 y 23. Piensa bien lo que vas a hacer, Sagitariana. Capricornio, la sensualidad se hará presente. Aprovecha para concretar encuentros amorosos o citas románticas. ¡Qué bueno! El estado de ánimo de los capricornianos será estable y disfrutarás además de tus relaciones con la familia y los amigos cercanos. Un día dinámico, pleno de oportunidades que pueden abrir un porvenir más sólido. Disfruta de la naturaleza al aire libre. Siempre te lo digo. Números de suerte 6, 31 y 26. Los números de Sagitario 30, 13 y 23. Se me pasaron. 30, 13 y el 23, los números de Sagitario. Y los de Capricornio 6, 31 y el 26. Acuario.
Despacito.
La luna podría perturbar el carácter, incrementando la falta de tolerancia frente a los problemas. Trata de manejar tus estados de ánimo y mejorar tus actitudes con tus seres queridos. Cuida también tus relaciones en el ámbito laboral. Hay veces que te pones un poco obsesivo, Acuario. Tu actitud puede generar rivalidades con ciertos amigos. Tu actitud con ciertos amigos puede generar rivalidad.
Yo no,
bueno, tú no, pero hay miles de acuarianos oyéndonos. Números de suerte, ¿oíste eso? Miles de acuarianos oyéndonos. Números de suerte, 29. 8 y el 4, 29, 8 y el número 4, Piscis. La luna podría perturbar tu carácter, pisciano, incrementando la falta de tolerancia frente a las cosas. Cuida también tus relaciones, igual que Acuario, en el ámbito laboral. Estás un poco obsesivo en estos momentos, pero la luna cambiará y con ella cambiarás tú también. Tienes una semana, porque todavía quedan 4 días para que se termine. Muy buena, así que haz uso de eso como tú quieras, en lo afectivo, en lo amoroso, en la parte económica, que tú siempre te preocupas tanto por eso, todo vendrá a pedir de boca. Números de suerte, 48, 16 y el 11. 48, 16 y el número 11. Y a todos los acuarianos que están cumpliendo años, hay muchísimas felicidades. Quiero felicitar a Alejandro Valdés. No sé de qué parte de Cuba es, pero cumple año hoy, 28 de enero, Alejandro Valdés. Si me estás oyendo, Alejandro, muchísimas felicidades. Cosas buenas para ti de parte de nosotros.
Sí, felicidades a Alejandro. Bueno, hay tremenda polémica en la ciudad de Quito, en Ecuador, por unas vallas donde se han puesto mensajes contra el feminicidio. Y ustedes dirán, pero hay, ¿por qué hay polémica? Pues les voy a contar. Se han instalado en lugares importantes de Quito 4 vallas gigantes de la campaña impulsada por la concejala Carla Ceballos en contra del feminicidio en Ecuador. El mensaje ha encendido una tremenda polémica por el uso de una palabra que consideramos groseras, equivalente a prostituta, ¿ok? Entonces la valla dice, si prostituta es ser libre y dueña de mi cuerpo, soy prostituta y qué. Ahora sustituyan la palabra prostituta por la palabra grosera y ahí tienen lo que dice la valla. Junto a las palabras hay una cruz rosada con la silueta de una cara de mujer y el mensaje no más. Según Ceballos, la campaña cuestiona precisamente la visión machista del problema, que permite el maltrato a la mujer incluso desde los insultos cotidianos. Ella dijo, utilizamos esa frase porque nuestra realidad es así. A la mujer la catalogan como, la palabra fea, como prostituta, por actuar con libertad, por vestirse como desea vestirse, por hablar como quiere hablar. Ceballos busca crear conciencia sobre el impacto de la violencia de género y del feminicidio en el país. Como les dije, las vallas han recibido opiniones a favor y opiniones en contra. Algunos piensan que el contenido es una barbaridad. Algunos dicen que es una grosería que esté esa palabra tan fea puesta en estas vallas en el medio de la ciudad. Otros lo ven claro. Ven que es una campaña contra el machismo y la sociedad que llama esta palabra fea, equivalente a prostituta, a toda aquella mujer que es diferente. Que la llaman así porque sea una mujer divorciada, que la llaman así porque es una mujer que se pone una falda corta, o la llaman así porque es una mujer que está en un bar esperando a sus amigas, no buscando más nada, sino encontrarse con sus amigas y pasarla bien, como lo quiere hacer cualquier persona. Y hay muchos que simplemente dicen que es un rótulo para reflexionar, para llevar al diálogo. La concejala Ceballos dijo que ella no entiende por qué asustarse por esta palabra y no por las muertes que se generan todas las semanas por la violencia de género, por las múltiples mujeres que están sufriendo violencia psicológica, física y sexual. Y ella dijo, somos una sociedad hipócrita porque nos asustamos con la palabra prostituta y no por la realidad que vivimos. Así que algunos en contra, otros a favor. Definitivamente una campaña que lleva a la conversación. Y quizás es algo que se necesita, ¿no?
Y me parece, Michelle, que lo más importante es que les llamó la atención, aunque sea por la palabra, uh-huh. pero tienen que leer la valla y, sí. y les llamó la atención.
Sí, así pero es irse por la rama y no bueno,
pero
por el tronco.
Si les pica, que se rasquen en buen cubano.
Pero tú sabes que hay, para mí el punto importante es esa hipocresía de la cual habla esta uh-huh. mujer. Porque si un hombre se siente en una barra, no le dicen prostituto, palabra equivalente a esa. O sea, los hombres pueden vivir como quieren vivir y nadie les pone este tipo de palabrota. Pero una mujer lo hace y enseguida nos caen con esa palabra.
Por el solo siempre hecho de sentarte a tomarte, aunque sea un agua mineral.
Exacto,
en una barra.
Exacto, porque tú estás sola. Ah, ¿estás sola? Eso quiere decir que tú estás buscando.
No, hombre, no.
No, hombre, no. O sea, a veces tú estás sentada en una barra porque te duelen los pies y eres el lugar más cercano y te quieres tomar una Coca-Cola porque tienes sed, ¿ok?
O un trago.
Y tienes el derecho de vestirte como te quieras vestir. Pero, en fin, es una campaña interesante y por eso queríamos.
Pónganse a pensar, uh-huh. ¿qué palabra se le pudiera dar un hombre a ese mismo nivel?
Pues que no existe porque
no
el mundo
no
es para ellos y es de ellos.
¿Te das cuenta?
Por eso.
Ni eso.
Por eso, injusticia e hipocresía. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar del síndrome de Cenicienta.
Sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan.
vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Todo lo que necesitas saber antes de emigrar fuera de Cuba está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y una información detallada sobre la política migratoria entre Estados Unidos y Cuba. Visita martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Bueno, hablemos del síndrome de Cenicienta. Yo no sé si lo tengo o no lo tengo, pero a mí no me gusta cómo suena eso.
Es que suena feo, sí. Y es una cosa fea, oh, okay, que nos toca a nosotras las mujeres, desgraciadamente. Y esto, este término lo acuñó una psicoanalista que se llama Mariela Michelena. Y ella dice que el síndrome de Cenicienta es cuando la mujer se convierte en, vamos a decir, en una colcha arrastrada por el piso por su amor. En eso es que se convierten algunas mujeres, porque son capaces de hacer cualquier cosa con tal de amoldarse a su pareja, incluso dejar de ser ellas mismas y convertirse en esto, en una colcha que se ha arrastrado mucho por el suelo. Ella dice que este es uno de los pecados que se cometen y por los que se sufre de amor. Y que esta metáfora ya la cogió, por supuesto, del cuento de los hermanos Grimm, en el que las hermanastras de Cenicienta lucharon tanto, tanto por ponerse el zapato de cristal, que fueron capaces, en la primera historia que se hizo de los hermanos Grimm, ellas fueron capaces de arrancarse incluso los dedos del pie y rebanarse el talón para que les sirviera el zapatico.
Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente está familiarizada con la versión de Disney. Ajá. En la versión de Disney las hermanastras no hacen nada, simplemente no les cabe el zapato, bueno, se lo prueban a la otra. Hasta que le, pero en la versión original, que los cuentos de los hermanos Grimm se son corta, bastante sangrientos, sí. Ay, esas, ellas hacen de todo, hacen para de que todo, les sirva el zapato.
Bueno, dice ella que esto no se quede en una metáfora. A veces las mujeres, con tal de entrar en el zapato que otro les presenta, son capaces de hacer sacrificios innombrables. Ella dice que tuvo en su consulta una vez una mujer que fue con este dilema. Uh-huh. Gano más dinero que mi esposo y yo no quiero que él lo sepa para que el pobrecito no se sienta mal.
El pobrecito. Ay, pobrecito.
Así con esta frase. Uh-huh. Gano más dinero que él, yo no quiero que él lo sepa, dígame, doctora, ¿qué hago?
Ajá.
Y él, ella tuvo que tratar este caso y enseñarle a esta mujer que ganar un poco más de dinero que su media naranja, pues uh-huh, no implica nada. Pero significa que tienes capacidad, significa que te lo has ganado por tu esfuerzo, por tus estudios, y que el marido no tiene por qué sentirse mal con esto.
Pero creo que también había que tratar al marido.
Sí, ahí yo estoy de acuerdo.
Porque esos maridos, cuando hay, no todos, pero hay muchos que cuando la mujer gana más, viven totalmente acomplejados.
Pero fíjate, en este caso fue ella, y por eso es que ella le dice síndrome de Cenicienta, porque ella es la que se siente mal, muy mal, por estar ganando un poquito más de dinero. Así que fíjate, esta psicóloga escribió un libro, lo presentó hace muy poco, que se llama Mujeres que lo dan todo a cambio de nada. Así se llama el libro. Y ella recopila historias de lectoras que le escribieron contándole sus experiencias, y muchas de ellas llegaron a su consulta de psicoanálisis. Ella dice que en este libro ya no da ni consejos ni recomendaciones, que ella plasmó todas estas historias para que otras mujeres se sientan identificadas y reflexionen sobre la situación esta y sobre qué pueden hacer para cambiarla. Dice ella, y esto es muy cómico, que además del síndrome de Cenicienta, hay tres pecados capitales en el amor. Y ella lo menciona así. La intermitencia, es decir, relaciones que empiezan y acaban sucesivamente, pero que no funcionan porque nada va a cambiar. Es decir, hoy tengo una relación con este hombre, no me conviene, lo dejo, pero al año que viene vuelvo a estar con este mismo hombre, o el mes que viene él me viene a buscar y sigo con él y sigo con él y me peleo y sigo. Hay relaciones de este tipo que nunca llegan a nada. Y los otros dos pecados capitales para esta psicoanalista son la sumisión y la adicción al amor. Dice también que el origen de una mujer a la que llaman mal querida no se encuentra en una autoestima baja, sino en todo lo contrario. Esta mujer es capaz de verlo todo, de saber lo que está mal, pero también lo perdona todo. Voy a perdonar si él hoy me miró mal, voy a perdonarle si me gritó, voy incluso a perdonarle si me pegó. Ese es el síndrome de la mal querida. Dice que es una autoestima mal entendida y que, por supuesto, no hay un perfil específico de mujer que sufre estos pecados, pero sí hay señales que las personas que están alrededor de estas mujeres pueden ver. Siempre tenemos una amiga a la que quizás estamos viendo que no le va bien en la relación. No nos atrevemos a decírselo, pero sí estamos viendo los síntomas. Una amiga que viene a contarte todos los días o casi todos los días, me va mal porque él no me respeta, me va mal porque él no me entiende, me va mal porque sí, porque ya la cosa no está funcionando. Y tú le preguntas, ¿y para qué tú sigues con él?
Y después
porque yo lo quiero.
Después a la que te va mal es a ti, porque cuando uno se lo dice, entonces le ponen la cara de perro y se distancian.
Así mismo.
Dice, ¿para qué me metí en lo que yo no tenía que meterme?
Y lo sigue perdonando.
Y lo sigue perdonando.
El síndrome de la mal querida, según...
Sí, yo prefiero que no me cuente.
Que no me cuente. Pero siempre viene alguna y empieza arriba de ti, ¿ok?
No, porque les gusta contar.
Sí.
Para que las compadezcan.
Para que las compadezcan.
No, para que tú le des permiso para seguir en esa situación. Porque ellas no quieren oír, ay, fulana, déjalo. Ellas quieren oír, pero él tiene estas buenas cualidades.
Pero eso se le pasa.
Exacto.
Eso se le pasa.
Fue un mal momento.
Yo se lo oigo. Yo no le digo un mal momento, digo, déjalo, chicas, si tú trabajas,
sí, pero
tú tienes con qué mantenerte, tú eres una mujer en toda la extensión de la palabra, ¿qué te pasa? No, es que fue mi primer marido, mi primer novio, yo lo quiero mucho, y él es bueno en el fondo. Digo, bueno, llévalo al fondo y dale dos palos. En el fondo de la casa le das dos palos.
Ay, señor, no, violencia doméstica, no.
Pero es eso. Que
sí,
no
hay hombre que se lo merece.
Ay, no, Hilda.
Sí. De aquí
estoy en la conga de Hilda.
Pero como
hay hombres que se merecen
palo. Espérate un momento. Ahí volvemos a la palabra hipocresía. ¿Cómo vamos a decir que los hombres no le pueden pegar a las mujeres y decirle a las mujeres que le pueden pegar a los
hombres?
Porque
un hombre que le está dando una mujer todos los días, que la está empujando, que la está humillando, le hace falta un palo de vez en cuando.
El problema es que las mujeres venimos aguantando palo desde las cavernas. Me parece que es justo que ahora en el siglo XXI agarremos este siglo para darle palo a ellos.
Ay. No, sálgase de la situación, no le dé palos a nadie, por amor a Dios.
Decirle, Manolo, vete, tranquilo, vete, que yo me quedo aquí con la en la casa. Vete, mi amor, que ya no nos llevamos.
Exacto.
No, Manolo, te voy a dar un palo, vete con el golpe.
No,
Manolo, vete con el golpe.
Bueno, niñas, para concluir, el síndrome de Cenicienta. Siempre la mujer tiene que saber, aunque tenga ese síndrome, que no es cuestión de tiempo y pensar que este hombre va a cambiar. No sé si acogerme a la cuestión de darle con el palo.
No, espera, por favor, quédate de mi lado.
Por supuesto, pero es una trampa en la que suelen caer muchas mujeres, se van convirtiendo en cenicientas. Por favor, mírense bien frente al espejo y piensen si están haciendo bien en pasarle la mano a fulano y en perdonarle todo y seguir con ese ritmo de vida. No sean cenicientas, por favor, libérense, no les pasen la mano. No voy a hablar de lo que habló Hilda, lo dejo ahí,
no,
al aire,
el palo.
No, señor.
Lo dejo, punto suspensivo.
No, en serio, no, o sea.
Estas niñas están violentas. No,
nos pasamos.
Oye, pero es que, óyeme, como dice el dicho, después de apaleadas, tenemos el derecho ya también.
Niña, ¿no? Un psicólogo, una psicoanalista. Lo llevamos a él también a ver que cuente, que a lo mejor el hombre ha tenido un trauma.
Mira, después de 4 trancazos, 5 engaños, ¿Tú te crees que es para llevarlo al psicólogo? No,
no,
mira,
es para dejarlo.
Es para dejarlo, y venderle.
Pero no, el problema es no llegar a ese punto, no llegar al punto de eso, de la agresividad, sino empezar a ver ya cuando una mujer, como este caso que dije, que fue una consulta porque ella ganaba más y no quería que el otro se sintiera mal, ya, óyeme, ya ese es un problema que va a ir creciendo y al final va a caer en algo peor. Así que...
Hay quien no quiere ver las cosas...
También.
No le conviene. Yo una vez llegué a una casa de un familiar mío y estaba ella en la casa con la hija hablando, tenía una visita, tenía una bata larga. Digo, ¿y fulano, el marido? Me dijo, ¿está jugando dominó? Digo, ¿juega los sábados? Dice, sí, juega. Me quedé un ratico allí, me tomé un anís, me acuerdo, había mucho frío. Me dice, ¿quieres un poquito de anís? Digo, un poquito de anís con café. Me lo tomé. Seguí con una amiga mía para un restaurante, para la Casa Juancho, que a mí me gusta muchísimo. Cuando levanto la mirada, estaba el marido de mi parienta con dos mujeres.
Jugando dominó.
Jugando dominó.
No, no estaba jugando dominó.
Sí, claro que no. Me miró
en
así.
¿En el restaurante jugando dominó?
Me miró así, yo lo miré, no nos dimos nada, porque aparte que estaba casado con ella, nos conocíamos muchísimo. Terminó, pagó la cuenta de nosotros. Cuando pasó por mi lado, me tocó así, me dijo gracias.
¿Gracias por qué?
Bueno, pues será por no coger el teléfono y llamar a mi parienta. Y al otro día, como nada.
Siguió jugando dominó los sábados.
Sí. Y yo, mira.
Punto en la boca.
No, nada. Él era muy cariñoso con ella. Vaya, muy muy agradable con ella y con su familia.
Hilda, pero cariñoso y mentiroso.
Sí, esas son situaciones difíciles, sí. Porque a veces tú vas y le cuentas a la persona y terminas tú pagando lo por el problema, porque la persona no quiere saberlo.
Y te dice que sí, que estaba jugando dominó con Juan, con Pancho, con no sé quién.
Hay un cuento muy
peor ciego que el que no quiere ir, peor sordo que el que no quiere ir.
Exacto. Así mismo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.